Alabado y glorificado sea el Señor, porque tengamos este antiguo libro y esto se renueva cada vez que el Espíritu de Dios lo ilumina y le da vida. Así tuve que pensar cuando se leyeron ambas palabras en lo que Pablo preguntó a los discípulos en Éfeso. Porque aquí dice, si todos lo han leído con atención, esto decía refiriéndose al Espíritu que había de venir sobre los que creyeran. Y luego, exactamente igual, en la segunda parte del versículo 39, que significa, lo leo completo, pero él decía esto. Con esto se refería al Espíritu que recibirían aquellos que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, ya que Jesús aún no había sido elevado a la gloria. En Hechos 19, esa fue precisamente la respuesta que dio Pablo cuando preguntó a los discípulos allí. Hechos 19, versículos 2 y 3. Él les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que se hicieron creyentes o desde que creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído decir que el Espíritu Santo ya estuviera. Así que ven cómo coincide al 100%. El Espíritu Santo debía venir sobre los que habían creído y ahora Pablo se encuentra con personas que dicen somos creyentes. Entonces les pregunta, ¿y habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos responden, ni siquiera sabemos si ya está aquí. Así que es algo muy, muy importante. Vuelvo a leer la segunda parte. Porque el Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido levantado a la gloria. Pero en el momento en que Pablo se encontró con estas personas, el Espíritu ya estaba allí. Ya había pasado Pentecostés, el Espíritu había descendido. ¡Qué palabras tan maravillosas! A veces uno se pregunta, recuerdo una llamada desde Suiza hace unos días en la que aparentemente no le estreché la mano a un hermano como suelo hacerlo normalmente. La gente ya llegó a gritar, ¡ay! Porque cuando le doy la mano a alguien, lo hago con todo mi corazón y con fuerza. Y ahí estaba un hermano que pasó por mi lado. Yo llegaba o salía del servicio. Solo realmente de pasada. Y me dijo que no le había dado la mano, que solo le había dado los dedos. Que no podía soportarlo y que por eso no había venido a la reunión en Zurich porque se sentía tan ofendido de que no le hubiera dado toda la mano, sino solo unos dedos de mi mano. Gente, ¿dónde está la conversión? Os lo digo con toda sinceridad. Eso es triste, que entre los hijos de Dios no haya un poco más de comprensión. ¿Qué presión creéis ustedes que sufro o que estoy en las reuniones? ¿Con qué responsabilidad? Soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo, de que no puedo quedarme con cada uno para hablar y estrecharles la mano de tal manera que se pongan a gritar. Eso está claro. Se trata de cosas muy diferentes, pero se nota que el viejo hombre aún no ha muerto del todo. En muchos aún no ha muerto del todo. Pero que Dios conceda gracia. Y el hermano no me llamó, me llamó su esposa y le aseguré que le dijera que lo quiero de corazón. Y la gente también lo sabe, pero el enemigo viene con pensamientos. El enemigo viene con pensamientos o en los pensamientos. Y así como un buen pensamiento puede venir de Dios y nos hace felices y nos une, también puede venir un mal pensamiento que viene del mal y nos enfrenta entre nosotros y se pierde la alegría. Hay que tener cuidado con cada pensamiento que nos viene, ver qué objetivo tiene, en qué dirección va, qué resultado tiene. Hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. No leímos aquí hace poco en el Evangelio de Marcos que también debemos honrar a Dios con nuestros pensamientos. Debemos amar a Dios de corazón y así sucesivamente con toda nuestra alma y también con nuestros pensamientos. Y en otra ocasión solo pude decir, quien es recto en su corazón lo entenderá todo correctamente. Y no creo que un verdadero hijo de Dios lleve maldad en su corazón. Al contrario, nos entendemos todos en cualquier situación. Que Dios nos ayude a ello, porque sólo así podrá descender verdaderamente el Espíritu de Dios. Cuando existe esta unanimidad divina, cuando cada uno acepte al otro tal como es y nadie guarde rencor al otro, ni siquiera por lo más mínimo, entonces hay unanimidad. Bueno, tengo buenas noticias de un hermano chino con el que hablé ayer por teléfono y que vive en Singapur. Y él leyó el folleto en inglés, El plan de Dios con la humanidad, y quedó tan impresionado o conmovido que me pidió permiso para traducirlo al idioma chino, para que también allí se pudiera disponer de él. Y creo que es una gracia de Dios que el Señor simplemente mueva a las personas, como bien sabemos, de todos los idiomas, pueblos y naciones. Luego, un informe peor. Vuelve la división. No es suficiente. Deben venir nuevas enseñanzas para dividir de nuevo. Algún hermano se une a la opinión de que el hermano Branham resucitará antes con los difuntos y luego todos estarán aquí unos 30 o 40 días y después tendrá lugar el rapto. Y por cosas como estas, vuelven a producirse divisiones que atraviesan los grupos domésticos y las pequeñas comunidades o congregaciones. Y solo porque el hermano Green lo dijo y porque está escrito y él dice, el hermano Branham me dijo que los muertos resucitarán y estarán entre nosotros al menos 30 días. No me importa en absoluto, absolutamente nada. ¿Quién dice qué? De mi Señor está escrito, no enseñó nada en secreto, sino que todo lo predicó públicamente. No hay un solo punto que se me pueda aclarar. Branham lo dijo, ya que si él realmente lo dijo, está grabado en alguna cinta. De lo contrario, para mí no existe en absoluto desde el punto de vista doctrinal. Pero, como ya he dicho, entonces se nos acusa naturalmente de no creer del todo al profeta, de que creemos, pero que luego no creemos esto o aquello. Pero nosotros creemos en toda la palabra de Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero no nos apartamos de esta palabra. Una persona que lleva en sí la verdadera semilla divina no puede hacer otra cosa. Solo tiene conexión con la palabra de Dios. Lo que el Señor haga, además, será asunto suyo. Nosotros no tenemos nada que decidir al respecto. Él mismo lo decidirá. Sé que el hermano Branham hizo algunas declaraciones. Por ejemplo, volveré a recorrer este camino. O cabalgaré de nuevo este camino. Él habló de la visión de la tienda, habló de la tercera marcha, habló de algunas cosas. lo sé mejor que todos los hermanos que dan interpretaciones, porque he traducido todos los sermones y los he escuchado muchas veces. Pero no es en absoluto mi tarea ocuparme de eso. Incluso si me preguntaran sobre cosas que yo he visto, no sabría qué decir. Hay que dejarlo todo en manos de Dios. Si alguien viene y me pregunta, hermano Frank, ¿cuándo comenzará lo de la cosechadora y el campo de trigo? Yo respondo, no lo sé. Otro se acerca y pregunta o dice, hermano Frank, ¿tú has visto que la novia viene del este? Y yo lo he visto la sala enorme. Entonces me preguntaron, ¿era esta sala aquí en Crefe? Yo respondo, no, no era esta, porque la puerta lateral no estaba donde está aquí, sino allí, delante de la plataforma, no dentro o al lado de la plataforma. Las cosas que han sido vistas con toda claridad se pueden describir con toda precisión, pero yo no podría decirle a nadie que ahora todos tienen que venir aquí en forma natural. Del mismo modo que el Señor utilizó ejemplos terrenales y habló del reino de Dios, así Dios puede. Imagínense, por ejemplo, lo de la comida con la hambruna. Al principio no me atreví a decir que se había mencionado la harina, el aceite y todas esas cosas, pero fueron mencionadas y yo tengo culpa de ello. Y luego, de repente, cuando creí que las cosas se decían tal y como se decía, resultó que era espiritual y que se mencionaban cosas terrenales. Y así, no hay nadie en la tierra que pueda hacer el consejo secreto de Dios para decir ni la más mínima cosa. Tenemos que dejar todo, absolutamente todo, en manos de Dios, y así estaremos en el camino correcto. Que alguien hable de truenos y cosas por el estilo no significa nada. Dios es su propio intérprete y así seguirá siendo hasta el final. No necesitamos que venga nadie. Por cierto, esto de los truenos también se encuentra en un salmo. Hay un salmo que solo habla del trueno. Y Job también lo hizo. Y los profetas del Antiguo Testamento también lo hicieron. Si los hermanos del trueno, de los truenos, quieren saberlo todo, se lo puedo decir con mucho gusto. Todo está en la Biblia. Pero hay que ver el contexto y tener la gracia de distinguir dónde va cada cosa y en qué periodo de tiempo. Podéis leerlo en Juan 12, cuando hubo un trueno y la gente se asustó y dijo, es un trueno. Ustedes saben que era la voz de Dios. Pero luego, en ese contexto está escrito muy claramente, ahora es el juicio de este mundo, ahora es juzgado el príncipe de este mundo. Un trueno tiene que ver con ira, con el juicio y con nada más. En Job, lo acabo de leer, en Job 36, en el último versículo dice, el estruendo de su trueno lo anuncia como alguien que enciende su ira contra la iniquidad. Así que no es algo bonito, sino ira. Anuncia ira. Si siguen leyendo en Job 37, dice, sí, mi corazón tiembla y se agita violentamente en su lugar. Escuchad, escuchad el estruendo de su voz, o el trueno de su voz, y el rugido que sale de su boca. Lo desata bajo todo el cielo, y sus relámpagos llegan hasta los confines de la tierra. Tras el relámpago ruge el trueno, retumba con su voz majestuosa y no retiene los relámpagos en cuanto se oye su trueno. Dios truena con su voz maravillosa. Nada más que eso. Y como ya he hecho, como ya he subrayado, también leo del Salmo, que es muy interesante, es el Salmo 29. Traed al Señor, hijos de Dios, traed al Señor gloria y alabanza. Traed al Señor la gloria de su nombre. Postraos ante el Señor con adornos sagrados. El trueno del Señor retumba sobre el mar. El Dios de la gloria truena. El Señor sobre las aguas del mar. El trueno del Señor resuena con poder. El trueno del Señor en su majestad. El trueno del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano y los hace saltar como terneros. El Líbano y el Sirión como novillos. El trueno del Señor lanza llamas de fuego. El trueno del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. El trueno del Señor hace gritar a las siervas, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo. Ya he revisado todo esto. Solo cuando personas que no tienen nada mejor que hacer que causar disturbios empiezan con eso, uno naturalmente piensa en todos los pasajes de la Biblia que tenemos en la palabra de Dios. Y no lo olvidéis jamás. En este lugar no habéis oído nada más hasta el día de hoy que la pura palabra de Dios. No puedo afirmar que siempre haya podido vivir la palabra, pero una cosa puedo decir, la proclamación es 100% cierta. No siempre he logrado vivir la palabra en todos sus aspectos, lo admito, pero por la gracia de Dios, el Señor nos ha revelado su palabra y por eso estamos agradecidos. Solo tienen que leer en Joel 2 con el año de la retribución y todo eso, y que luego vendrá el Señor y todo eso, el día de la oscuridad y las tinieblas y las nubes. Y luego, en el versículo 10, se dan cuenta inmediatamente que se trata del día del Señor. Ante ellos tiembla la tierra, se tambalea el cielo, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Y el Señor hace oír su voz delante de su ejército. En otra traducción dice, hace oír su trueno, porque poderoso es su comando o su mandato, y muchos los que ejecutan sus órdenes. Sí, grande y terrible es el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Bien, exactamente igual en Amós capítulo 1, versículo 2, dice, pero sus palabras eran estas, cuando el Señor rugirá desde Sion y hará oír su voz desde Jerusalén. También ahí dice truenos. Entonces se lamentarán los pastizales de los pastores y se secará la cima del Carmelo. No importa lo que diga nadie, mantengámonos fieles a la palabra de Dios hasta el final y entonces nadie se equivocará. Un necio no se puede equivocar si se mantiene fiel a la palabra de Dios. Y vuelvo a leerlo a propósito en Apocalipsis 10. El contexto con el regreso del Señor como ángel del pacto, no como novio, sino como ángel del pacto. Apocalipsis 10. Entonces vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso entonces su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con voz fuerte, como ruge un león. Cuando hubo clamado, los siete truenos hicieron oír sus voces. Cuando los siete truenos hablaron, quise escribir, pero oí una voz que me dijo desde el cielo, sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. No podemos hacer nada al respecto. Fue decisión de Dios y así quedará. No la revocaremos, no la manipularemos. Dios ha dicho que no se escriba. No ha sido escrito y, por lo tanto, todo lo que se enseña al respecto es pura especulación. Nada más. Y ustedes saben con qué anhelo esperaba el hermano Branham que se desatara un avivamiento entre la novia. Y él dice textualmente, la novia aún no ha experimentado un avivamiento y se necesitarán estos siete truenos para despertarlo. Él vio que los siete sellos habían sido desplegados, habían sido revelados y que todo lo demás había sido anunciado. Solo quedaba una cosa que era un misterio y él puso su esperanza en ello. Yo también lo sé. Nadie tiene que decírmelo. Lo sé mejor que todos los hermanos que se refieren a ello o que se basan en ello. Pero yo no puedo hacer otra cosa. Tengo que dejar todas las cosas en su contexto. Que Dios me ayude. Amén. No se me ha dado otra cosa. No estoy autorizado para ello. Solo entonces, cuando el Señor descienda como ángel del pacto, y como ángel del pacto no vendrá a la iglesia novia, sino que Él viene a la novia como novio. Amén. Amén. Y para llevar a la novia a casa, no vendrá a poner sus pies, uno en la tierra y otro en el mar. Para llevar a la novia a casa, seremos levantados de la tierra y nos encontraremos con Él en el aire. Solo cuando se revele a su pueblo como el propietario original, como dijo el Señor a Josué, todo lo que pises será tuyo. Y cuando el Señor, que creó el cielo y la tierra, hizo la tierra y el mar, cuando ponga entonces su pie en la tierra y en el mar, eso significa, yo soy el dueño original, aquí está mi derecho y nada más. Y entonces los siete truenos harán oír sus voces, ni antes ni después. Esta es la palabra eterna de Dios. Siempre he dicho que los profetas y los apóstoles pueden sentarse durante la predicación. Y justo iba a decir que eso lo digo en presencia del Señor. Y no puede ser de otra manera, tal y como Él mismo lo ordenó y dijo. No puede ser ni será de otra manera en la eternidad o eternamente. Sabéis que cada vez que tengo un viaje como este por delante, no sé si volveré. Siempre tenemos esperanza, pero mucha gente se va y no vuelve. Y entonces cada vez algo muy especial ocurre dentro de mí. Intento hacer balance y rendir cuentas ante Dios. Y entonces llego a la conclusión de que debo permanecer ante Dios con lo que se ha anunciado o proclamado. Lo importante es que todos confiemos aún más en el Señor, que su palabra pueda lograr más, que sea vivificada por su Espíritu y que todos podamos avanzar en la fe. En cuanto a la doctrina o la enseñanza, no estamos atrasados, pero en cuanto a la fe, sí lo estamos un poco, en que el Señor nos permita que nuestras palabras y nuestros hechos coincidan para que veamos su brazo extendido, su palabra confirmada y su nombre glorificado. Hoy tenemos estudio bíblico. Quizá alguien tenga alguna pregunta, entonces pueden hacerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. ¿Dónde nos quedamos la última vez? En Primera de Tesalonicenses 4, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5. Continuemos con 2 de Tesalonicenses 1. El hermano Ross, por lo que sé, ya ha leído el texto Y es un texto muy, muy maravilloso. Creo que el hermano Rus leyó este texto el fin de semana. Aquí dice, a partir del verso 3, estamos en deuda con Dios en todo momento, con acción de gracias por vosotros, queridos hermanos, porque vuestra fe crece poderosamente y el amor fraternal aumenta en cada uno de vosotros. Que esto sea cierto para nosotros, que crezcamos, que aumentemos, que incluso se pueda sentir, que se pueda ver, que se pueda notar que hay crecimiento. Luego continúa en el verso 4. De modo que nosotros mismos os alabamos en las iglesias de Dios por vuestra firmeza y fidelidad en todas vuestras persecuciones y en los sufrimientos que tenéis que soportar. Hasta ahora es soportable. Hasta ahora se nos deja en paz físicamente. En aquel entonces eran golpeados, perseguidos, etc. Hoy aún no hemos llegado a eso. Nadie sabe lo que vendrá en este momento. Pero luego el verso 5 dice, en esto se muestra la justicia del juicio de Dios, que vosotros sois considerados dignos de alcanzar el reino de Dios, por el cual también sufrís. ¿Quién sufre? ¿Qué dijo el Señor en aquel entonces? Solo por el reino de Dios. Él dijo textualmente, por mi nombre seréis odiados por todas las naciones. Por causa de mi nombre, lo crean o no, los judíos siguen sufriendo hoy por causa de Jesús. ¿Lo creen? Al 100%. Si no hubiera existido Jesús de Nazaret, no habría habido la muerte de 6 millones de judíos. No habría habido persecución de judíos. No habría habido nada, nada en absoluto. Habrían sido como todos los demás pueblos, pero por causa de su nombre. Ahora viene el punto. Porque no reconocieron este nombre, Yahshua, Yahvé Salvador, por eso tuvieron que pasar por todas estas pruebas. Pero eso también estaba en el plan eterno de Dios, que no podemos comprender del todo. El hermano Branham lo expresa muy bien en un sermón. No se puede explicar a Dios ni los misterios de Dios, porque todo lo que se puede explicar ya no tiene nada que ver con la fe. Y así es. No hay forma de que podamos intentar explicar la divinidad hasta el infinito. Siempre habrá alguien con nuevos argumentos, incluso de las Escrituras, y siempre empieza de nuevo. Se detiene, vuelve a empezar y se detiene de nuevo. Y no hay fin. Las explicaciones no tienen fin. La fe es infinita. Solo la fe, en unión con Dios, a través del Espíritu Santo, no es la mente o la explicación de la mente, sino la revelación a través de la fe. Y estamos muy agradecidos de que el Señor nos haya dado acceso a ello. Para nosotros no es solo una palabra que leemos, sobre la que reflexionamos. Para nosotros es Dios hablando con nosotros. Y al mismo tiempo es la revelación de la voluntad de Dios hacia nosotros a través de su palabra. De modo que la palabra no es letra, sino espíritu y vida. Todos sabemos muy bien que no se puede explicar nada, que todo va más allá de nuestro entendimiento. Pero tampoco es necesario. La fe es lo que nos hace felices, no la explicación, sino la fe. Aquí continúa diciendo, en comunión con nosotros, pero a vosotros, los afligidos, os dará descanso en comunión con nosotros. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles en poder. y en llama de fuego para tomar venganza de los que no conocen a Dios, etc. Aquí podemos pasar a la revelación, al Apocalipsis. Ha llegado el día de su ira, el día de la venganza, el día que arderá como un horno. Y también reconocemos allí a qué día y a qué periodo se refiere. Luego continúa, verso 8, en fuego ardiente para castigar a los que no reconocen a Dios o no lo conocen y a los que no escuchan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga para ser glorificado entre sus santos y admirado por todos los que han creído, porque en vosotros nuestro testimonio ha encontrado fe en aquel día. Primero seremos como una novia, con el novio en la gloria, pero luego, después de la cena, el Señor ajustará cuentas con todos los incrédulos. Entonces volveremos con Él para ser glorificados, para estar con Él en esta tierra y ser admirados por todos los que han creído. Porque entonces se unirá también el resto de los creyentes que estarán en el reino milenario, pero que no participaron en la primera resurrección. Porque está escrito, bienaventurados y santos los que participan en la primera resurrección. Luego dice el profeta Daniel, bienaventurado el que persevera y llega hasta los 1335 días, es decir, más allá del tiempo de tribulación hasta el comienzo del milenio. Pero será mejor que escribamos sobre estas cosas. Alguien me dijo, hermano Frank, tú hablas del nombre del Señor, ¿no sería mejor que pudiéramos leer todo eso? Sí, sería mejor. Pero díganme primero si mi día debe tener 48 horas y todo lo que hay que hacer. Qué bien lo tienen los predicadores. Los domingos por la mañana celebran un servicio. Los miércoles por la noche se lo dejan a un anciano para que dé la clase de la Biblia. Y ellos solo esperan a que haya una boda o un funeral. Por supuesto que van, eso es claro. Y luego vuelven a esperar hasta el domingo siguiente. Después de 16 reuniones, el lunes a las 8 estoy en la oficina y empieza el trabajo y el día. Y el día empieza y nadie sabe cuándo terminará. Pero no me quejo, estoy agradecido de poder hacerlo. Estoy agradecido de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. A veces, aunque me resulte difícil en lo terrenal, pero Pablo dice en la carta a los Corintios, aunque nuestro hombre natural se va desgastando, pero el hombre espiritual se va fortaleciendo. Así es también con nosotros. Así que continuemos con el versículo 11. Quizá una reflexión más para aquellos que han escuchado la explicación del hermano Branham, basada en las Escrituras, de que solo hay un tipo de vida eterna. Solo hay una vida eterna y está en Dios. Y esta vida se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Y solo quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Así lo dice la Santa Escritura. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que cuando aquí aparece la palabra Ion, que también se ha traducido como, o es traducida como eterno, porque los traductores consideraron que el significado era el mismo. Utilizaron lo mismo, es decir, dos palabras diferentes en nuestro idioma como si fueran iguales. Y por supuesto, nos cuesta mucho entender cuando leemos, unos serán arrojados al castigo eterno y otros entrarán en la vida eterna. En ambos casos aparece la palabra eterno. Entonces cualquiera puede venir y decir, un momento, aquí está, aquí está, aquí está. Pero no quieren saber que la palabra eterno en realidad solo aparece 16 veces en el texto original del Nuevo Testamento y no decenas o cientos de veces. La palabra ion se ha traducido o ha sido traducida en todas partes como eterno, incluso como de era en era. Leemos de eternidad en eternidad, pero eso no existe. La eternidad es como un círculo. Nunca ha comenzado, nunca terminará, al igual que Dios. Dios nunca ha comenzado, Dios nunca puede terminar. ¿Está claro? Sí. Pero es, por supuesto, es difícil hacerles entender esto a las personas, porque si leen aquí en Mateo 25 y en Apocalipsis, y ahora también aquí, unos serán enviados al castigo eterno y otros a la perdición eterna. Podría leerlo en la traducción de concordancia. Aquí dice castigo eónico en lugar de eterno. Pues bien, un eón es un periodo de tiempo. Mil años es un eón. Pero aquí dice eterno. Y quien ahora pone el dedo encima y dice, sí, claro que dice eterno. ¿Qué puede decir? ¿O qué puedo yo decir? Entonces entendamos bien. Solo Dios tiene vida eterna. Todos los que han experimentado a Dios, los que han aceptado a Jesucristo, tienen vida eterna en Él. Vida eterna en Él. Y quien no lo tiene, no tiene vida. Y con eso queda el caso resuelto. En realidad estoy muy agradecido a Dios por ello, porque en primer lugar, si creemos en la predestinación y sabemos que hay personas a las que Dios no atrae, de las que Dios sabía que no vendría, que no querían venir, que no podían venir, sea cual sea el motivo que Dios decida, pero si estas personas a las que Él no ha llamado fueran castigadas eternamente por no haberlas llamado, eso sería terrible. Eso sería incompatible con la justicia, con la santidad de Dios. Eso no es posible. Después de los mil años vendrá el juicio final. El juicio final, y entonces incluso la muerte y el infierno serán arrojados al lago de fuego. Entonces ya no se le elevará más humo que nos haga salir a ver el humo. No. Entonces vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y allí ya no se elevará al antiguo, el antiguo humo del infierno, os lo garantizo. Nadie verá en el nuevo cielo y la nueva tierra el humo del antiguo infierno. Eso no existe. Entonces no sería ningún nuevo cielo ni una nueva tierra para nosotros. Pero eso solo se le puede decir a personas que tienen una fe firme. Todos los demás dirían, Dios mío, ya otra vez con eso. Pero sabéis que en la Biblia no se dice ni una sola vez que el ser humano tenga una alma inmortal. No se dice ni una sola vez. Eso es lo que dice la gente. No aparece ni una sola vez en la Biblia. Está escrito lo contrario. Está escrito, toda alma que pecare morirá. Está escrito, sí. Sí, pero no aparece ni una sola vez que el alma es eterna. Y el hombre era un alma, o fue un alma viviente. Hay una gran diferencia en eso. Sigamos leyendo. Espero que no sea demasiado difícil. Del versículo 11, dice, por eso oramos siempre por todos ustedes, para que nuestro Dios os haga dignos de su vocación y cumpla con poder todo lo bueno que desea hacer en vosotros y el obrar de su voluntad según su voluntad. Ahora que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo tiene claramente ante sus ojos la consumación. Acaba de escribir sobre la venida del Señor, sobre el rapto, sobre el día del Señor, y aquí ya habla de que se manifestará en el fuego, etc. Y ahora que la obra de la fe debe llevarse a cabo en fuerza o poder hasta su consumación para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él. En aquel entonces el Señor dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y la respuesta fue, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora este nombre, el igual que el nombre del Padre, estaba en el Hijo, y Él llevaba el nombre del Padre, y este nombre fue glorificado a través de Él como Hijo. Así todos los que se rebelen como hijos e hijas de Dios experimentarán al final la victoria de Dios con su nombre, y así el nombre del Señor será glorificado una vez más a través de nosotros, a través de la iglesia. No es arrogancia, sino una promesa de la palabra de Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Esta es la conclusión final, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia y todas las cosas de Dios, nos postramos profundamente en el polvo, conscientes de que Dios se ha apoderado de nosotros y se ha apiadado de nosotros, como a los desamparados que no podían ayudarse a sí mismos, Él nos ha ayudado. Como está escrito, en el día de la salvación te ayudé. En el día de la salvación Dios me ayudó. Él te ayudó a ti. Él me salvó, Él te salvó. Él me abrió los ojos y te abrió los ojos a ti. Él nos habló a mí, a ti, a nosotros en el día de la salvación. La salvación nos ha llegado. Y por último, está la glorificación del nombre de Jesús en y a través de los creyentes, tal como fue en Cristo y a través de Cristo. Y Él pudo decir, ahora en forma humana, no soy yo quien hace estas obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Y así debe suceder realmente al final. Y eso era lo que tenía en mente el hermano Branham. Por ejemplo, cuando vio la tienda o la carpa, esa pequeña delimitación donde descendía la columna de fuego, la luz, y no era necesario orar por las personas más, sino que entraban lisiadas por un lado y salían sanadas por el otro. Los llevaban en fila india o iban por su propio pie, según las posibilidades. Y esperamos estas cosas al 100%. Pero un profeta también puede hablar en primera persona sin referirse a sí mismo, sino que es Dios quien habla a través de él. ¿Cuántos profetas han creído ser parte de lo que Dios les reveló? Y también se ha preguntado, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y el profeta no había hablado de sí mismo, sino de lo que iba a hacer. Lo mismo ocurre en nuestros días. Si quisiéramos detenernos en las diferentes citas o sacar conclusiones de ellas, veríamos que sucede que cada uno va en su propia dirección y al final hay una confusión total. Solo hay una dirección divina y está aquí en su santa palabra. Y en esa dirección divina debemos ir. Y todas las promesas que Dios ha dado por gracia las cumplirá cuando llegue su tiempo y su hora. Que se cumpla lo que hemos leído, que todas las cosas que ya hemos recibido aumenten, el amor fraternal íntimo, todo, todo aumenta, todo crece y prospera. Quiere el Espíritu de Dios lograr hacernos callar o que estemos quietos, hacernos agradecidos, hacernos sensatos, para que comprendamos todo lo que se nos ha dado por gracia. Y cada uno vea solo una cosa, a saber, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que ya nadie mire a los demás para ver si han sido amables o no. Ahora he roto una foto. Alguien tomó una foto después de una reunión y cuando la vi, la rompí inmediatamente. Sí. Y habrá algunas más que romperé. Pero eso no cambia el hecho de que después de una o dos reuniones ya se puede estar agotado físicamente. Y si además se hacen fotos completamente agotados, lo mejor es romperlas. Pero lo importante y lo que quería decir es lo siguiente. No miramos el exterior, lo exterior. Nos fijamos en lo interior. Tenemos que aprender a tratarnos bien unos a otros. Hay un proverbio judío, todos lo conocéis, que dice que cuando dos judíos se pelean, y eso también les pasa a ellos, uno le dice al otro, justo antes del gran día de la reconciliación, te deseo de todo corazón todo lo que tú me deseas. Y el otro, que por supuesto sabía lo que significaba ese momento, le responde, ¿ya empiezas otra vez? Sí, así puede ser. Uno dice, te deseo de todo corazón, todo lo que tú me deseas. Y entonces, en lugar de alegrarse y decir, me alegro, el otro le responde, ya empieza otra vez con eso. Lo digo hoy en broma para terminar, pero analicémonos, probémonos. ¿Qué hay detrás de una frase así? ¿Qué dice nuestro Señor? Todo lo que queráis que os hagan los demás, hacedselo vosotros a ellos. Y entonces nadie volverá a decir, ya estás otra vez haciéndolo o con eso. Nadie lo dirá, sino que podremos decir, sí, yo también te lo deseo de todo corazón. Seamos sinceros, ¿qué nos deseamos unos a otros? Que Dios nos bendiga. ¿O hay alguien que le desea mal al otro? Sí, eso sería algo malo. Y vendría del mal, del maligno. De todo corazón y con toda sinceridad, deseamos a cada hermano y hermana salud, gracia, salvación, bienestar, todo, todo, todo. Y cuanto más bien oímos, más nos alegramos. Cuando oímos cosas malas, nos entristecemos. Sí, podemos desearnos de corazón entonces todo lo bueno. Todo lo bueno. Te deseo lo que tú me deseas de corazón. Si llegamos a desear a los demás solo lo que deseamos para nosotros mismos, amados, entonces el cielo estará abierto. Entonces ya no tendremos que orar, Señor, abre el cielo, porque el cielo estará abierto y las bendiciones lloverán de forma poderosa. Alégrense de que Dios nos haya perdonado, de que podamos ser suyos y de que nos haya hablado con tanta claridad y sinceridad. Acordaos de mí en vuestras oraciones y que el Señor bendiga aquí a mis hermanos que sirven a la palabra, especialmente al hermano Rus y a todos los que le apoyan y a todos vosotros. Sed agradecidos por la palabra, sed agradecidos de que haya hermanos que la traigan para que seamos bendecidos por ella. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.